Desde Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera. A continuación, las noticias.
La OEA justifica aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Desconocimiento y aprobación. Las reacciones a 24 horas de la toma de mando de Nicolás Maduro. Y tenga cuidado, pues su auto lo vigila.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Hay razones suficientes que justifican la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente convocada este viernes. Gesell Tobías estuvo en la sede de la OEA siguiendo paso a paso lo acontecido en la reunión del Consejo. Gesell, ¿en qué consistió la sesión de hoy sobre Nicaragua?
Fue un paso más, Gilberto, en el camino a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, que se utiliza cuando en una nación hay una ruptura de la democracia y hay violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Por ponerlo en palabras sencillas, Gil, hay un caso abierto por delitos presuntamente cometidos por el gobierno de Nicaragua y ahora estamos en esa fase en la que se estudia el caso, se presentan pruebas y esto podría tomar más de una sesión. Durante la reunión del Consejo Permanente de este día, los secretarios tanto de la OEA como de la CIDH presentaron una serie de pruebas como falta de independencia en los poderes del Estado, violaciones severas a los derechos humanos, torturas, asesinatos. Todo esto con el objetivo de justificar esta aplicación de la Carta Democrática, delitos que, por supuesto, el canciller de Nicaragua negó.
Las violaciones y crímenes cometidos en Nicaragua justifican la activación del artículo 20 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, aseguró Paulo Abrao, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante, que fue activar formalmente por una sesión de su Consejo Permanente la discusión sobre la aplicación de la Carta Democrática.
Durante una sesión extraordinaria para discutir la crisis sociopolítica nicaragüense y las presuntas violaciones a los derechos humanos, Abrao aseguró que llegar a la verdad es un camino largo.
Son etapas que también van ayudando a establecer una sensibilidad en respecto a las violaciones que pasan hoy en Nicaragua.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que hay pruebas contundentes que demuestran la ruptura de la democracia en Nicaragua. Pero Denis Moncada, canciller de Nicaragua, sostuvo que el objetivo de Estados Unidos siempre ha sido derrocar al presidente Daniel Ortega.
Realmente lo que se intenta hacer es darle continuidad a un golpe de Estado interno en Nicaragua a través de maniobras en el ámbito internacional.
Argumento que niega el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Los Estados Unidos no tienen nada que ver con las 400 personas que ellos mataron en Nicaragua, con las protestas pacíficas que ellas calificaron como terroristas. Los Estados Unidos no tienen nada que ver, esos son problemas domésticos que ellos no le pueden buscar una solución.
Para aprobar la suspensión de un país miembro de la OEA son necesarios 24 votos de los 34 países miembros en una asamblea extraordinaria, aunque el objetivo, dijo Almagro, es que Nicaragua recupere la democracia.
El siguiente paso es que el Consejo Permanente vote para decidir si de verdad se está agrediendo el orden democrático y apelar a la vía diplomática. Y en este paso se podrían pasar desde meses hasta años antes de llegar a una posible suspensión. Hay que mencionar también que Carlos Trujillo, el embajador estadounidense, lo que pidió es adelantar las elecciones nicaragüenses, mientras que el canciller Moncada dijo que el gobierno de él debe continuar hasta cuando se termina su periodo, que es en el 2021. Gil.
Gracias, Gesell Tobías, por la información. Entre tanto, en Nicaragua, más de 60 periodistas de ese país denunciaron que se exiliaron tras recibir sostenidas amenazas de muerte y cárcel por parte de simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Así lo han dado a conocer organizaciones de comunicadores del país, quienes consideran que los hombres y mujeres de prensa se han convertido en enemigos del gobierno por seguir informando sobre la crisis que atraviesa esa nación.
La periodista Leticia Gaitán huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas, luego de enterarse que podría ser arrestada por la Policía Nacional de Nicaragua, como ocurrió con sus colegas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Debido a que mi vida corría peligro y porque tenía también información de que el gobierno a través de la policía pretendía capturarme al igual a como lo hicieron con Lucía Pineda y Miguel Mora.
Una situación similar a la de Gaitán denuncia a su colega Yeltsin Espinosa, periodista del noticiero televisivo Acción 10, quien también llegó a Costa Rica huyendo de las amenazas.
Se me filtró que la Policía Nacional tenía ya en lista mi nombre para poder ser capturado en días ya finales del mes de diciembre del año 2018 en mi país. Por ello, me vi forzado a salir, salí por veredas, por puntos ciegos.
Asociaciones gremiales denuncian que más de 60 periodistas nicaragüenses se han exiliado en el transcurso de los 9 meses de crisis sociopolítica. Para Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Chamorro, el exilio de los periodistas representa graves violaciones a los derechos humanos.
Un poder ejecutivo que solo quiere que no existan voces molestas, voces que denuncien, y es lo que ha venido haciendo el periodismo independiente, denunciando.
Hasta la fecha, ningún funcionario del gobierno del presidente Daniel Ortega ha respondido a los señalamientos de los periodistas en el exilio, quienes lo responsabilizan de violentar la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y también en Nicaragua, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, renunció a su cargo intempestivamente. En su carta de renuncia, el exfuncionario criticó al presidente Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo. Solís también renunció a su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, al que perteneció por 43 años, así como a todos sus cargos políticos. El exmagistrado acusó a Ortega y a su esposa de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país, sino más bien con afán de imponer lo que llamó un estado de terror mediante el uso excesivo de fuerzas parapoliciales y de la policía misma con armas de guerra, concluyó.
Desconocimiento y aprobación, las reacciones a 24 horas de la toma de mando de Nicolás Maduro. Y hasta las mascotas caen víctimas de la situación en Venezuela.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Venezuela crece el choque de poderes, donde tras tan solo un día de la juramentación del presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, a través de un comunicado, asegura que su presidente, Juan Guaidó, asumió las competencias de la primera magistratura del país. Jorge Agobián con nosotros. Jorge, la reacción internacional sobre la legitimidad o no del mando de Nicolás Maduro parece clara. Lo que no parece tan claro es la situación interna. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
¿Qué tal, Gilberto? Y la controversia de este mandato se ha incrementado por las declaraciones de este viernes del presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó, y un comunicado del Parlamento venezolano que dice que Guaidó, y citamos, asumió las competencias de la presidencia de la República y ha convocado a un proceso de elecciones libres que faciliten una transición pacífica en Venezuela. Esto lo estarían haciendo de acuerdo a la constitución de ese país. Sin embargo, todo esto ha generado confusión en el país sudamericano. El anuncio ya ha tenido resonancia internacional y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó la asunción de Guaidó y lo llamó presidente interino de Venezuela. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también sostuvo una llamada telefónica este viernes con Guaidó, en la que reiteró el compromiso estadounidense con la Asamblea Nacional, la única institución legítima y elegida democráticamente que reconoce Estados Unidos. Ante todo este escenario, hoy también siguieron las reacciones internacionales por la toma de posesión de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro afronta las primeras horas de su nuevo periodo presidencial entre desconocimientos y aprobaciones de la comunidad internacional. El gobierno de Paraguay, que rompió relaciones diplomáticas con Caracas el mismo día que Maduro asumió la presidencia, pidió este viernes al Banco Central que imponga medidas financieras contra el gobierno de Maduro. Perú y Honduras llamaron a consulta a sus representantes diplomáticos, mientras que Chile dejó claro que su encargado de negocios continuará en Venezuela. En Washington, el diplomático estadounidense William Bramfield aseguró que en Venezuela
el colapso es inevitable
y sostuvo que las decisiones unilaterales son más efectivas que aquellas acordadas en organismos internacionales. Y como ejemplo, propuso:
un gobierno puede calcular en algo muy agresivo. Puede hablar de una decisión de empujar ayuda humanitaria a Venezuela, cruzando la frontera, diciendo que no importa lo que diga el gobierno, vamos a mandar 100 camiones con apoyo. Pero algo que la OEA no podría hacer porque tiene que llegar a su consenso.
A favor del presidente Maduro, Rusia reiteró el compromiso amistoso con su gobierno y fustigó a Estados Unidos, asegurando que con sus medidas atenta contra la soberanía venezolana.
Está certificado mi juramento.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, entre tanto, declaró la ilegitimidad del mandatario venezolano y con ese mismo tono, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes emitió un tuit este viernes en el que anuncia que algunos de sus miembros presentarán proyectos contra el gobierno de Caracas.
Acontecimientos ocurriendo en Venezuela, es solo cuestión de esperar qué pueda ocurrir en las próximas horas. Gilberto.
Gracias, Jorge Agobián, por esa información. Y también en Venezuela, en medio de un clima de presión y desconocimiento internacional de la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de ese país realizó un cabildo abierto para anunciar las acciones a realizar tras la toma de posesión de Maduro para un segundo mandato.
Tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, acción que la oposición interna del país y buena parte de la comunidad internacional catalogan como ilegítima, se iniciaron los reclamos en la nación sudamericana.
Durante el cabildo abierto impulsado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, convocó a una gran movilización el próximo 23 de enero para rechazar a Nicolás Maduro.
Es la unilateralidad, no. Estaremos ahí acompañando a las enfermeras. La lucha de uno es la lucha de todos. Pueblo de Venezuela, ¿se puede o no se puede?
¡Sí se puede!
Cese de usurpación. Gobierno de transición y elecciones libres. ¡Claro que se puede!
En representación del movimiento estudiantil, la joven Rafaela Requesens reiteró que a su juicio Maduro es un usurpador.
Es que lo decidieron 14 países que integran el Grupo de Lima. Es que lo decidieron 19 países en una sesión de la OEA. Es que lo decidieron países de la Unión Europea.
En contraposición, el abogado Germán Escarrá, afecto al oficialismo, señaló que fue una juramentación en el marco de la Constitución ante lo que considera el desacato del Parlamento.
Es un hecho histórico, es un hecho constitucional, pero además es un hecho especialmente significativo, porque tenemos una Asamblea Nacional, un Parlamento en contumacia, en rebeldía, en desacato frente a todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y el presidente de ninguna manera podía homologar eso.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela, en donde la crisis va más allá de los humanos y toca también a las mascotas, que son abandonadas por sus amos, que ya no tienen cómo alimentarlas. Peor aún, estos animalitos son víctimas de bandas que venden su carne de manera ilegal.
Enfermos, con las vértebras pegadas a la piel por su extrema delgadez, son encontrados a diario decenas de perros que han sido dejados a su suerte.
Mucha gente está saliendo del país buscando un mejor destino y no pueden llevarse a su perro. Entonces, con el dolor del alma, lo tienen que dejar.
Aida lleva desde niña protegiendo a perros de la calle. Cuenta que cientos de familias han tenido que sacrificar la alimentación de sus mascotas para poder comer ellos y sus hijos, pues un paquete mediano del alimento canino cuesta un mes de salario.
Han dejado perros abandonados en casas cerradas, donde los perros han muerto por desnutrición, o los hemos rescatado a punto de morir por desnutrición.
Junto a Evelia, rescataba alrededor de 10 perros al mes que rápidamente eran dados en adopción. Pero en 2018 no hay quien quiera incluir un miembro más en su familia. Ambas atienden un refugio canino que suma ya 70 mascotas, todas recogidas en las calles.
A mí me dejaron, por ejemplo, con Golden, y el tipo lo que me dijo es: te lo estoy dejando porque el perro come una vez cada 3 días.
Yolanda ha tenido que reducir el alimento que le da a su mascota. Antes le servía 1 kilogramo diario, ahora solo la mitad.
Estoy haciendo sopas con todas las conchas de vegetales, todo lo que consiga por ahí.
Los protectores de animales advierten que las mascotas en la calle no solo están expuestas a enfermedades y a ser atropelladas, sino también a sufrir otras peligrosas consecuencias de la crisis.
No solamente compiten por la basura para alimentarse, sino que además a veces ahora también son el alimento de indigentes o son las víctimas de bandas de personas organizadas que están atrapando perros en la calle para matarlos y comérselos, o peor aún, para vender la carne.
Sin embargo, el gobierno dice que se ha avanzado en la protección de los animales abandonados con el lanzamiento de un programa hace 4 años.
Muy, muy a punto del millón de animales atendidos de forma completamente gratuita por la Misión Nevado.
En redes sociales han circulado videos de personas desollando perros, de vacas matadas a pedradas e incluso de especies de zoológico sacrificadas por gente desesperada por comer algo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Sin solución a la vista, el impasse político que causa ya 20 días de cierre parcial del gobierno federal.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
El Senado en Washington aprobó por unanimidad una garantía de pago retroactivo para todos los empleados afectados por el cierre parcial del gobierno federal. Y se espera que la Cámara apruebe una medida similar. No obstante, aún no se vislumbra una posible solución al impasse que llevó al cierre.
La paciencia con la clausura del gobierno se está evaporando entre grandes grupos de estadounidenses.
Estoy muy, muy cansado de sentirme como un peón de negociación en una pelea que no es mía.
Hoy, cientos de miles de trabajadores federales no recibieron su sueldo.
¿Dónde obtengo el dinero para poner gasolina en mi automóvil?
Pero las negociaciones para reabrir el gobierno están estancadas.
Abramos el gobierno y tengamos un debate civilizado.
En lugar de un compromiso, cada vez parece más probable que el presidente Trump considere circunvenir el Congreso y declarar una emergencia nacional. La Casa Blanca ha preguntado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre la redirección de fondos al muro fronterizo, confirmaron varias fuentes a ABC News. Los fondos podrían provenir de dinero provisto para proyectos de alivio de desastres en California, Florida, Texas, Puerto Rico y otros estados. Y ahora algunos de los aliados del presidente, como el senador Lindsey Graham, están abandonando su oposición a ese extraordinario paso para romper el estancamiento.
Siempre dije que sería el último recurso. Estamos allí. No hay un camino que pueda haber.
El vicepresidente Pence está visitando la Oficina de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, mientras que el presidente Trump realiza una mesa redonda sobre seguridad fronteriza. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y le recordamos que en voanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de voanoticias.com.
La lucha contra el abuso de las drogas tiene lugar en todos los rincones del planeta. Y el comportamiento de los conductores tras el volante.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Siete es el número de días que quedan antes de que las Cortes Federales de Estados Unidos se queden sin fondos para operar normalmente. Esto a raíz del actual cierre del gobierno por el impasse político entre demócratas y republicanos. Si eso llegase a suceder, los casos civiles que las Cortes procesan quedarán suspendidos indefinidamente. Un grupo de zimbabuenses inició una campaña contra el abuso de alcohol y drogas dirigida a las comunidades en las que los jóvenes desempleados recurren al consumo de alcohol y narcóticos para aliviar el estrés de no tener trabajo.
Menos de 3 de cada 10 jóvenes zimbabuenses tienen empleos estables. Muchos están inactivos y no ven oportunidades económicas. Y para algunos, eso conduce a problemas con el alcohol y las drogas. Líderes de la Iglesia Católica, activistas comunitarios y el Ministerio de Salud han lanzado una campaña para advertir a los jóvenes sobre el abuso de drogas y alcohol y sobre estos cómo lastiman física y mentalmente a una persona.
El consumo de alcohol y sustancias es un problema que surge en toda África y también en Zimbabue y se ha convertido en uno de nuestros 3 principales diagnósticos que estamos viendo en nuestra unidad de salud mental. No ha habido muchas encuestas nacionales sobre este asunto, pero de otras naciones, el uso de sustancias es un problema multifactorial.
La doctora Chido Ruafa dice que los jóvenes son susceptibles a la presión de sus compañeros y pueden acceder fácilmente a las drogas, y una vez enganchados a las drogas, también son más propensos a participar en actividades delictivas.
No vamos a ninguna parte. Incluso si se mira, hay otras personas dañadas. El 50% de los jóvenes en las calles ni siquiera pueden trabajar. Sus vidas son destruidas por las drogas. No es que deseen el abuso de drogas.
La Iglesia Católica organiza actividades para que los jóvenes se mantengan ocupados y alejados de las drogas. Si bien esas actividades pueden ayudar, todavía se encuentran desempleados y la tentación de las drogas y el alcohol sigue siendo fuerte. Henry Llanos, Voz de América.
Y en la Feria Tecnológica de Las Vegas, varias empresas presentaron tecnología que han desarrollado para monitorear el comportamiento de los conductores tras el volante.
¿Molesto por ese pasajero criticón en tu auto? Bueno, ahora puedes esperar que el auto también te vigile. A medida que los fabricantes de automóviles desarrollan tecnología automovilística de conducción, también colocan sensores dentro del vehículo para asegurarse de que el conductor no esté dormido al volante o viendo una película. Y en la Feria Tecnológica CES de Las Vegas esta semana, hay una explosión de compañías que muestran cómo pueden verlo en su automóvil. Con 5 cámaras y software, el presidente de Iris, Modar Alawi, dice que su tecnología puede incluso descifrar las emociones del conductor y los pasajeros.
Las cámaras están en todas partes hoy en día y su número aumenta regularmente cada día. Es literalmente un espacio público. Piénselo, si está compartiendo un vehículo, es más un espacio público similar a cuando entra a un banco o sale de cine.
Pero todos estos ojos digitales adicionales vienen a medida que los escándalos de privacidad de datos se desbordan. En el CES, Apple incluso impactó con un anuncio gigante. Lo que está en su iPhone se queda en su iPhone. Es por eso que Vallar Imaging está usando radares en vez de cámaras dentro del auto. Aún así, los días en los que se puede contar con cierta privacidad en el asiento trasero del automóvil parecen haber terminado, ya que muchos reguladores de todo el mundo buscan estas nuevas tecnologías para que todos nosotros nos mantengamos más atentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y antes de la despedida, la película de la semana. Se trata de A Dog's Way Home, una conmovedora historia para todos los públicos. Se trata de las aventuras de una fiel perrita que, a pesar de los años, regresa finalmente a casa de su amo luego de haberse perdido. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima.
Doc, it looks like she needs help.
I can't tell where the journey
Zach. Will end. I was very far from but home, but I knew Lucas was waiting for me, and I had to go and find him.
So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm
Oh, look, a snack. Even better than a tiny piece of cheese. We all face things that are hard. The only thing that gets us through it are the special people in our lives. And I was never going to stop searching until I found mine.
That
dog saved his life.
I didn't know I was lost.